Buenas noches, que Dios te bendiga. Quisiera compartirte una palabra de Dios y esto se encuentra en Job 28, 1 en adelante. Y por títulos tenemos, y dice así: el hombre en busca de la sabiduría. Job 28:1. Dice de esta manera: ciertamente la plata tiene sus véneros y el oro lugar donde se refina. En el 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. En el 3, y las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. En el 4, abren minas lejos de los habitados, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. En el 5, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. En el 6, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. En el 7, senda que nunca las conoció ave, ni ojo de buitre la vio. En el 8, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el 9, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. En el 10, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. En el 11, detuvo los ríos en su nacimiento y hizo salir a luz lo escondido. En el 13, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En el 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. En el 14, el abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. En el 15, no se dará por oro, ni su precio será por peso de plata. En el 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. En el 17, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. En el 18, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que la piedra preciosa. En el 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. En el 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Por qué encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo en oculta? El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. En el 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. En el 24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, al dar peso al viento y pone las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. En el 27, entonces veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. Pasamos a Proverbios 3:13 y seguimos con la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder entender sabiduría para nuestras vidas. Y dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, en el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear, no se puede comparar en ella. En el 16, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todos sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío los cielos. Hijo mío, en el 21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serás vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acueste no tendrás temor, sino que te acostará y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. En el 26, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. En el 28, diga a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no. En el 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de lo justo. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignorancia. Amén. Palabra de Dios en esta noche. Bueno, empezamos con Job, ¿no? Job habla mucho de sabiduría por su experiencia, por sus pruebas y por conocer a Dios y por conocer las leyes de Dios y ser un hombre íntegro y justo delante de Dios, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus planes y quiso ponerlo en prueba y él experimentó el dolor, experimentó la enfermedad y ha experimentado toda clase de juicio que Dios hace con el hombre. Y en esta escritura tenemos a Job, que él puede describir como es Dios, ¿no? Y él teniendo mucha sabiduría, ¿no? Y conociendo a Dios en el fin, ¿no? De oídas te conocía y él guardaba su fidelidad en Dios y bueno, hasta que pasó por todas las pruebas que pasó para conocer verdaderamente a Dios y las cosas de Dios, ¿no? Que hace con el hombre. Y después pasamos a los proverbios, ¿no? Los proverbios sabemos que son de Salomón. Este Salomón, ¿no? Hijo de David, rey David, ¿no? Que Dios levanta para que haga el templo en Israel, ¿no? Y dándole Dios toda sabiduría, ¿no? Inteligencia de conocimiento de los secretos de Dios, ¿no? Y bueno, y acá dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero voy a pasar a Job, ¿no? El hombre cómo busca, ¿no? En busca de la sabiduría, ¿no? Y bueno, y acá determina cosas que, como dice, ¿no? Ciertamente la plata tiene su venero, el oro, lugar donde se refina y todo lo que es la riqueza de la tierra, ¿no? Las piedras preciosas, que están en lo más profundo del mar, de la tierra, y habla todo de, ¿no? Cómo el hombre busca, ¿no? Esas piedras, ¿no? De zafiro, y todo lo que Dios creó, ¿no? También el oro, ¿no? De dónde nace el oro, ¿no? Y también dice que son lugares donde no ha pasado ave ni buitres lo ha visto, ¿no? Son lugares que el hombre busca, ¿no? Los tesoros, ¿no? La riqueza, ¿no? De la tierra, ¿no? Pero con todo eso, con toda esa riqueza, con todo lo que el hombre puede alcanzar, con todo lo que el hombre puede llegar a adquirir en esta tierra, ¿no? No tiene precio, no tiene precio la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, que se igualan con ella, piedra de topacio, de Etiopía, no se podrá, dice, apreciar con oro fino. De dónde pues vendrá la sabiduría, ¿no? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo, de cielo, dice, en oculta, ¿no? Sabiendo, ¿no? Que no, todo esto no puede comprar, ¿no? La sabiduría de Dios, ¿no? Y ¿cómo hacemos, ¿no? Para encontrar esa sabiduría de Dios. ¿Cómo hacemos para entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir? Y enseñarlo sabiduría para que aprendamos sabiduría, que es mejor que el oro, la plata y todas las piedras preciosas de la tierra, ¿no? Que es una riqueza también muy, ¿no? Imagínese el oro, imagínese la plata, las piedras preciosas, que tienen un precio muy alto, ¿no? Y más allá de todo eso, eso no compara la sabiduría de Dios. No puede comprar, no puedes comprar con ese oro, con esa plata, con esas piedras preciosas que valen muchísimo dinero, ¿no? Y tienen un precio muy alto, ese precio muy alto no puede comprar, no puedes comprar la sabiduría, no podemos comprar la sabiduría de Dios, ¿no? Pero Dios nos va a enseñar, nos va a dar una guía, ¿no? Para que entendamos la sabiduría de Él, ¿no? Y que compremos y que busquemos, ¿no? Como a ese oro y como a esa plata, como esas piedras preciosas, ¿no? Que se buscan, ¿no? Y la busquemos para hallar la sabiduría de Dios, ¿no? Y dice así, ¿no? Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios los beneficios de la sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría trae beneficio para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro caminar, para nuestro andar, ¿no? En la vida, ¿no? En esta tierra, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice, porque en el 14, esto está en Proverbios 3:14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, ¿no? Y de todo lo que puede desear, no sé. Puede comparar a ella, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas estas cosas, como decía anteriormente, no se puede comparar a la sabiduría de Dios, ¿no? Ni más que la piedra preciosa, todo lo que tú puedas desear, no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Dice en el 16, largura de día está en su mano derecha, ¿no? Dice que hay bendición de vida en su mano derecha, ¿no? En la mano derecha de la sabiduría, ¿no? De Dios, ¿no? En su izquierda, riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que si nosotros caminamos y andamos en los caminos derechos, en los caminos de Dios, en los consejos de Dios, en la palabra de Dios, dice que habrá riquezas y honra, y su camino deleitosos, ¿no? Caminos buenos. Dice que la misma sabiduría de Dios, la misma obediencia a Dios, ¿no? Traerá la riqueza y honra. Dios te va a honrar. Va a honrar tu camino y tu camino será deleitoso, ¿no? Y todas sus veredas paz, ¿no? Te traerá la paz, la sabiduría. En el 18, dice así: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, ¿no? Amén, ¿no? ¿Qué dice? Si tú, yo y los que escuchamos este audio, este mensaje de la sabiduría de Dios, echamos mano a la palabra de Dios, a la sabiduría, eso será un árbol de vida. Dice que será un árbol de vida, seremos árboles de vida, ¿no? ¿Para qué seremos árboles de vida, no? A ver, ¿qué dice más adelante? Dice, en el 18, y bienaventurados son los que la retienen, amén. Somos bienaventurados los que retenemos la sabiduría de Dios. En el 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. En el 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío del cielo, ¿no? Amén. En el 21 dice, hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serás vida a tu alma y gracia a tu cuello, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios? Agárrate de acá, de esta sabiduría, guarda este consejo que Dios te da, y dice, será vida para tu alma, ¿no? Tendrás vida, tu alma se regocijará de vida, de bendición de Dios, ¿no? Y hallarás gracia a tu cuello, ¿no? Amén. En el 23, entonces dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. En el 24, cuando te acueste no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. Dios te traerá, nos traerá paz, ¿no? En el 25, no tendrás temor de pavor repentino, ¿no? Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Amén. No tendremos temor, ¿no? Porque Dios será nuestra protección, Él será nuestra confianza, nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿no? Y no tendremos temor, ¿no? Y sacarnos esos temores, ¿no? Que pueden llegar a venir. Dice, no tendrás temor de la ruina de los impíos cuando viniere, cuando Dios venga y dé juicio a los impíos, el que anda por otros caminos, ¿no? No correcto ante los ojos de Dios, ¿no? No tendremos temor de lo que Dios haga, ¿no? Con la gente que no toma el consejo de Dios. Amén. En el 26 dice, porque Jehová será tu confianza y Él perseverará tu pie de quedar preso. Amén. En el 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo, ¿no? Dice, bueno, ahí Dios nos habla y nos dice, no te niegues a hacerle bien. ¿A quién es debido, no? ¿A quién es el que es debido? ¿A quién lo necesita? ¿Al que tú le puedes dar una mano? ¿Al que tú puedes ayudarlo? ¿Al que tú puedes bendecirlo? Dice que no te niegues, ¿no? Que abras tu mano, ¿no? Amén. Cuando tuvieres poder, para hacerlo, ¿no? Cuando tuvieres una buena posición y puedas ser bendecido por Dios y puedas dar a tu prójimo. Amén. En el 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. No, no dice, ¿no? No dice, no, hoy no, no puedo, hoy no te puedo dar, venite la semana que viene, venite mañana, a ver si por ahí te puedo. No dudes, no dudes, dice Dios, no dudes, no dudemos. Si alguien viene y necesita de ti, no digas ven mañana, ¿no? Actúa sabiamente, en sabiduría, como Dios nos manda, ¿no? Y tratemos de ayudar, amén. Ahí dice, cuando tienes contigo que darle, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Dice en el 30, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te has hecho agravio, dice 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. En el 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con lo justo. Amén. En el 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de lo justo. En el 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En el 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Bueno, por eso Dios nos da esos consejos, ¿no? Ahora, ¿cómo actuamos en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo andamos, ¿no? Si entendemos la sabiduría de Dios, si entendemos los consejos de Dios, ¿no? Yo creo que Dios, seremos victoriosos en Dios, ¿no? Y todas esas cosas nos acompañarán, ¿no? Todas las bendiciones de Dios, ¿no? Nos bendecirá automáticamente. Automáticamente guardar y cumplir los consejos de Dios. Y solamente recibirás bendición, ¿no? Y esa sabiduría de Dios, ¿no? Que es el temor, ¿no? De Dios, ¿no? En temer, ¿no? A Dios en el sentido de no errar, ¿no? Y seguir los consejos de Dios, ¿no? Y alcanzar la inteligencia de Dios, ¿no? Eso es muy lindo para nuestra vida, que hoy puedas comprender, ¿no? Los beneficios de la sabiduría de Dios y que sea de bendición para tu vida, ¿no? Para alcanzar y que esta sabiduría te pueda perseguir, ¿no? Que la bendición de Dios, que ellas mismas te van a honrar, ¿no? Eso me pareció muy, muy lindo, ¿no? Esa parte donde dice que ellas mismas te honrarán, dice, cumpliendo todos estos requisitos que Dios nos manda, dice, de la sabiduría de Dios, dice que riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, ¿no? Que tus caminos serán deleitosos, serán buenos, serán caminos de bendición, y todas tus veredas serán de paz, ¿no? Serás como un árbol, ¿no? De vida a los de que ellas echan mano, ¿no? Y bienaventurados vas a ser cuando retenés esta sabiduría de Dios, ¿no? Así que yo te bendigo en esta noche, que sea de bendición, que puedas adquirir toda la bendición de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no? Para poder alcanzar todas la riqueza de Dios y las bendiciones de Dios que Dios tiene para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, recibe el consejo de Dios en esta noche. Amén.
Otra vez, todo el esfuerzo que se toma el carpintero, de él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentar, se enciende también el horno, cuece panes, se pone a cocinar panes, hace además un dios, lo adora, fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él. Tanto esfuerzo, pero sin embargo no ve los resultados continúa diciendo en el verso 16, parte del leño quema en el fuego y con parte come carne, prepara un asado, se sacia y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Le habla al Dios. Come, mira el fuego, se sacia. ¿Cómo sería hoy como comer, mirar la tele, comer pochoclos? De los pochoclos que le sobró, hace una figurita de un hombre y dice, ahora tú eres mi Dios. Y le habla, le adora. Le dice, oiga, señor pochoclo, no me sanaría usted de la enfermedad. Y se le vuela un par de pochoclos, golpea la mesa y lo vuelve a armar de vuelta. No, ¿cómo era? Así. Así sería la imagen. Nada más que en lugar de figuras de pochoclos, podrías ponerle palomitas de maíz, lo que tú quieras. Podrías ponerle chocolates. Sí, pastor, ya no, eso de la leña es pasado. Hoy uno come chocolates, helado, por ejemplo. Y con el sobrante yo me imagino haciéndome un dios y postrándome ante el dios del helado. Y después, señor helado, no me da trabajo mañana. Y el helado derritiéndose. Dice la escritura así. Dice, tú te haces la imagen de Dios y hasta le hablas a ese Dios que tú has creado en ese mundo que tú has creado. Te has puesto la imagen de un Dios. Y ese Dios no hace nada por ti, no te oye, no te escucha. Y en un momento dice, no hay Dios. Con parte del leño haces carne, un asado, comes, te calientas, miras el fuego con el sobrante, te haces un Dios, lo adoras, te postras y dices, líbrame. Ahora, yo tengo una pregunta aquí para los niños, para los grandes también. ¿Qué quiere decir con? Escucha todo esto. Dice, parte del leño quema en el fuego. ¿Sabes? Tener leño para quemar en el fuego ya era un privilegio. Las familias pobres no tenían dónde ir a buscar leño. Parte come carne, era un privilegio. Las familias pobres comían legumbres, e incluso legumbres silvestres. Prepara un asado. Hoy también es un privilegio. Dice, se sacia, o sea que no es que come poco. Yo conocí personas que decían, no, nos sentábamos a comer y mi mamá nos ponía un poquito a cada uno. Decíamos, mamá, ¿hay más? No hay más. Y así nos acostábamos casi con un poco de hambre. Nos llegábamos a saciarnos. Este tenía todo. Dice, prepara un asado, se sacia, después se calienta. O sea, tiene para calefaccionarse incluso. ¿Quién gasta leños en calefaccionarse? Si después tienes que ir a buscar más. O pedir que alguien te los venda o cortar un árbol a ver si es tuyo o no. Dice, tiene calefacción incluso. Y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Hasta tuvo esparcimiento. Esa era. La gente dice, no, nosotros hoy en día cuando comemos, pastor, miramos tele. Bueno, antes la gente no tenía tele, comían y miraban el fuego. Ese era el ocio. Y dice, ya hace del sobrante un Dios. O sea, tiene tiempo, porque aquel que trabaja constantemente no tiene tiempo de sobra. No tiene tiempo para esparcimiento, para inventar algo, y mucho menos una estatua. Así que este tenía tiempo. Dice, sí, un Dios, un ídolo suyo. Así, un ídolo, como hoy en día. Dice, mi ídolo es el futbolista. No, no, yo mi ídolo es el cantante. Están empecinados los hombres en armar un huerto con un ídolo distinto, con un Dios distinto. Pero ese no te libra, ¿cierto? Cuando tu hijo está enfermo en el hospital, el futbolista no hace nada. La modelo famosa, muy hermosa, que tienes colgada en tu pieza, tampoco funciona cuando estás en depresión, te quieres quitar la vida. Entonces algo está mal. Dice la escritura más. Oh, me he calentado, he visto el fuego, dice verso 17, capítulo 44, Isaías. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora. Yo toda la película que he visto aquí es de un hombre que la está pasando genial. Come, se sacia, mira el fuego, se calienta, tiene esparcimiento, hace algo, está aburrido y se pone a ser un Dios. Pero dice, se postra delante de ese Dios que fabricó con el sobrante de la leña y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Ah, sí? ¿Y de qué lo tiene que librar? O sea que no estaba tan bien. No tenía todos los problemas resueltos. Tenía casa o tenía comida. Estaba saciado, tenía salud porque tenía fuerza para ir a cortar un leño. No iba a cortar un enfermo. pero algo le faltaba. Y ese algo que le faltaba, él no lo podía inventar en la escena de su nuevo huerto del Edén. ¿Sí? Tú has creado tu familia, dice, este es mi hijo. Después dije, vamos a tener otra, una hija. Y así, y te sientes como, yo decidí tener un hijo, decidí tener otro, alquilé esta casa, luego me compré, luego cambié de trabajo, estudié, me recibí. Todo lo hiciste tú, qué hermoso lo hiciste tú. Pero hay algo que tú no puedes hacer, que necesitas una ayuda que no está en este planeta. Entonces dice que este hombre estaba totalmente bien. ¿Sabes? Son los empresarios que me escuchan. Saben que necesitan algo que no está en esta tierra. Una ayuda que no está en este planeta. El político que tiene mucho dinero incluso para repartir si quiere, sabe que necesita una mano del más allá, no de esta tierra. La mujer hermosa que tiene pretendientes por todas partes, pero que está en pozo de depresión y con intento de suicidio, sabe que necesita algo que no está en esta tierra y que no lo encuentra entre los hombres. El artista que ha triunfado y que ve su figura en todos los pósters de la ciudad, cuando llega a su habitación a dormir, sabe que necesita algo que no está en la fama, que no está en el dinero, que no está en las revistas, que no está en el baile, que no está en los placeres. Sabe que lo que él necesita está muy lejos, en el más allá. Una ayuda muy lejana. Este lo entendió y la tuvo muy clara. Dijo, además necesito algo. Tengo el fuego, como, me sacio, tengo fuerza, pero necesito algo. Se hizo un Dios y dijo, líbrame, líbrame. Dale sentido a mi vida, libra a mi hijo. No sé cuál habrá sido la necesidad, pero había un imposible que él quería. Su huerto no estaba perfecto porque lo había hecho él. El huerto de Dios era perfecto. El hábitat en el que Dios te ha puesto es perfecto. El entorno que Él quiere crear para ti en esta vida nueva que te ha traído es perfecta. Se paró aquí un varón contando que el jueves pasado fue al teatro donde estamos en Capital, pidiendo por un milagro por su nieta que tenía cáncer de pulmón. No sabían si la tenían que operar por el frente o por detrás, tenían que abrirla. Fue a pedir un milagro, oramos, pedimos un milagro, clamamos por imposibles. No le pedimos una piedra, una estatua, una roca, no a un Dios que nosotros hemos creado. Sabes, este versículo yo no le he creado, ningún versículo de la Biblia lo he inventado. Yo debo sujetarme a esta Biblia, yo debo sujetarme a esta voluntad, yo debo aceptar el entorno que Dios creó para mí. Lo que me dice Dios permitido lo disfruto, lo que me dice Dios prohibido no lo toco, porque sé que eso es bueno para mi vida. Sé que eso me ayuda a sonreír hoy, a estar feliz. Como tú deberías disfrutar del entorno que Dios quiere crear para ti y no crearte tu propio huerto, que es una imitación barata. Dice, este es mi huerto. Pero si acá hay ruda, acá hay ortiga, acá hay matas silvestres. Bueno, pero al menos crece algo, dice. El hombre compra una tierra, pone una casa y planta sus árboles y él diseña dónde quiere vivir. Este hombre se dio cuenta que necesitaba ayuda del más allá, ayuda de los cielos. Fue el jueves al teatro, clamamos a Dios. Se paró hace 20 minutos aquí contando y diciendo, y al otro día la operaron a mi nieta y los médicos cuando la operaron no encontraron ningún rastro de... Todos nosotros nos sorprendimos y nos maravillamos por la gloria de Dios. No le digas, líbrame una estatua. Dile, líbrame al Dios de los cielos. Los jóvenes están diseñando su vida, su futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Le dice la gente. Y ellos dicen, no sé qué haría. Primero ponle a Dios. Ponlo a Dios en esos planes, en ese huerto que estás creando, en ese hábitat, en tu entorno. No lo dejes a Dios de lado. Porque si no está Dios, cuando estés en medio de la necesidad, terminarás haciendo lo que hizo este hombre, una incoherencia. Agarró un pedazo de madera, dice, ¿y qué es el pedazo de madera que tienes colgado hoy? Ah, viste, este es un talismán de la suerte, me lo dio una amiga. Este te da suerte, dice. Eso te lo has inventado tú. La piedrita de la buena suerte, el trapito rojo para que no te envidien. ¿Cuántas cosas más? Dice, no, cuando hay una escalera, la vamos a esquivar a la escalera. Si no te da mala suerte, yo paso por debajo de las escaleras una y otra vez. La gente mira. Yo no le tengo miedo a las escaleras. Esto de las escaleras se lo inventaron los hombres. ¿Sabes cuándo viajo? Le digo a veces a mi esposa, busca algún pasaje económico, porque no vamos a tirar dinero. Y le digo, ¿sabes qué? Fíjate los martes. Y si es posible, el martes 13. Los martes 13, está baratísimo el pasaje. Nadie quiere viajar, yo viajo los martes 13. Para mí son una bendición. La gente se ha inventado sus dioses, sus ayudas, sus formas, sus augurios, sus costumbres, sus dichos, sus tradiciones. Así uno y otro. Que no, que lo van a ojear y tantas cosas más. Tantos miedos, tantos misterios. Porque no tienen ayuda del cielo. Dice que Dios creó el huerto y lo puso al hombre ahí. Eso era lo que Dios quería para él. Y el hombre se fue. Pero ¿sabes lo bueno? Es que después Jesús dijo, ¿saben qué? Ahora el reino de los cielos ha descendido a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. La gente decía, ¿y dónde está? No lo vemos. El reino de los cielos está aquí entre ustedes, le dijo el Señor. ¿Ven que los enfermos se sanan? ¿Ven que los cautivos son libres? ¿Ven que las personas que estaban muertas reciben una esperanza? ¿Ven que los que estaban tristes son alegres? ¿Ven que el diablo es derrotado? Entonces significa que están viviendo en medio del reino de los cielos. Los brujos jamás permitirían una cruzada como esta. Hemos ido a lugares donde los brujos, antes de ir a hacer una cruzada, decían, ya sabíamos que iban a venir y los estamos esperando. Seguramente hay alguno que está practicando la Umbanda, escuchando aquí en algunos edificios cercanos, en algunos bloques cercanos, en algunas casas cercanas. Esta es la noche de tu gran bendición. Después estarás contando. ¿Sabes cuántos pai Umbanda se han convertido a Dios? ¿Sabes cuántas personas que hacían brujería hoy le sirven a Dios? Porque ellos lo hicieron buscando lo oculto, lo espiritual, a su manera, así como este hombre. Él dijo, yo tengo que acceder a Dios. ¿Cómo accedo a Dios? Bueno, me lo fabrico y después le pido. Dios dijo, no, primero tienes que conocerme, clamar a mí, acercarte. Dos personas se pararon aquí hoy, antes de que comience este mensaje. Las dos personas con ACV, síntomas, con ACV, internadas las dos. La semana pasada se murió un pariente de mi esposa que tuvo ACV. Le agarró un ataque de ACV, lo internaron, estuvo creo que 3 semanas aproximadamente y falleció. Estos mismos se subieron aquí hoy, 40 minutos, el otro no tenía Dios. Le hablaron de Dios y dijo, bueno, Dios, dijo él, a uno les hace bien y a otros no tan bien. Ya le hablaron de Dios, pero él no quiso a Dios. Él estaba viviendo en su huerto, en su entorno, en su hábitat, en su propia creación, bajo sus propias reglas. ¿Bajo qué reglas quieres vivir en esta vida? ¿Bajo tus reglas? ¿Bajo las reglas de esta sociedad? ¿Bajo las reglas de esta vida? ¿O bajo las reglas de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? Estos varones, los dos, se pararon aquí en este lugar. El primero dijo, tú lo escuchaste, me agarró ACV, mi esposa había fallecido hace un tiempo, me internaron y los médicos dijeron que bueno, lo que le dicen a todos, lo que le dijeron al pariente de mi esposa, si sale, va a salir paralítico o mudo o con problemas mentales. Así nomás le dijo el médico, si sale, no quedó ni paralítico, ni mudo, ni con problemas mentales, directamente no salió jamás de la ACV. Así le dijeron a este varón. Pero este varón dijo, yo soy un hijo de Dios. Dios tiene que sacarme de esta adversidad. Le pidió a Dios, no le pidió al leño. No le pidió a una estatua. No le pidió a su mente. Hay gente que dice, no, vos tenés que decir, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz y vas a estar feliz. Si sería tan fácil, no habría tanta gente infeliz en este mundo. No es un convencimiento, no es un poder mental, es el Espíritu Santo, es el creador de todo el sistema de las cosas. Este varón dijo, y así los médicos dijeron, que no sabía si iba a salir, no sabía si me iba a recuperar. Y yo iba al baño, volvía, me levantaba, me iba y cada día estaba mejor, no sé. Estuvo unos cuantos, muy pocos días. Agarró un día, se cambió, los médicos le dijeron, no, tenés que quedarte. Él agarró, ya estoy bien. Se fue, Dios lo sanó completamente con cero secuelas. Tú lo viste parado aquí hace unos 30 minutos contando el testimonio para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Así dice la Escritura. Algunas personas crean su propio mundo, crean su propio Dios, sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias formas. Otros le decimos, Señor, yo haré mi casa, yo conseguiré el trabajo, pero bendice mi trabajo. Señor, yo conseguiré una esposa o un marido, pero bendice nuestra unión. Señor, yo tengo planes para el futuro, pero en tus manos están mis tiempos. Hágase tu voluntad. Yo no voy a crear mi hábitat, mi huerto. Ya el hombre quiso crear el huerto, su propio huerto, porque no le gustó el huerto de Dios. Y mira el desastre que hemos hecho en la humanidad. Millones de personas muertas de hambre, comiendo la basura, ríos contaminados, personas enfermas por medicinas, por tecnología que no tiene control, por químicos que después de 40, 50 años que los usamos dicen, ah, no, pero es venenoso. Hoy se está hablando del plástico. De aquí a 20 años más dirán que el plástico era un veneno, pero nos han tenido a plástico durante los últimos 50 años. Ese es nuestro huerto, un huerto de plástico. El huerto de Dios es totalmente distinto. Sin embargo, el otro que tenía ACV estuvo 20 días en coma farmacológico, así. No tenía esperanza de que salga. No había forma de que salga. ¿Tú lo escuchaste? ¿Cómo el otro que no tenía, tenía su propio huerto, se murió de la misma enfermedad? Y aquel que conté antes estaba completamente sano. Y este otro que subió aquí, dijo 20 días en coma, los médicos dijeron que no había forma, que no había esperanza. Clamamos a Dios, pedimos al Rey de los Cielos una estatua. Entonces el milagro ocurrió, el ACV desapareció, aleluya. Y vino la vida de Dios. Santo es el nombre de Dios. Tal vez haya alguna persona en este lugar que se encuentra en la misma situación. Dice la Escritura, parte del leño quema en el fuego, con parte come carne, parte prepara un asado y se sacia y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú, porque mi Dios eres tú, tú eres mi Dios. Y el leño está inerte ahí. Dios ahora te dice, yo he venido para que tengas vida y una vida en abundancia. Una forma nueva. Dios es el que sabe darle forma. Nosotros sabemos crear cosas, pero no podemos crear nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestro huerto, nuestra propia felicidad. Necesitamos del que sabe bien todas las cosas, que es de Dios. Él sabe cómo tener riqueza y que la riqueza no te arruine la vida. Imagínate, todo el que es rico termina con mujeres, drogado, haciendo algún delito, muerto, preso. ¿Por qué la riqueza le tiene que destruir? ¿No tendría que ser que la riqueza le haga vivir mejor? Pero no, tiene todo, pero no tiene lo más importante, que es a Dios. Este hombre tuvo todo, tuvo leño, tuvo fuerza, tuvo comida, se sació, tuvo esparcimiento, pero le faltaba algo, le faltaba a Dios, y él se lo inventó. Hay un Dios en los cielos que es tu Padre. Yo no conozco tu vida hoy. Sé que tal vez sufres. Has intentado crear tu propia felicidad. Pero Dios dice, déjame que yo voy a hacerte feliz. Yo voy a hacerte sonreír. En el día del bien, gozarás del bien. En el día del mal, considerarás. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En el tiempo que estés abatido, cuando fueres abatido, cuando estés triste, dirás tú, dice Dios. Enaltecimiento habrá. Dios me levantará. Dios me llevará aún más lejos si estás abatido. Entonces dice, más cerca se encuentra mi bendición y mi redención. ¡Aleluya! Sé que hay muchos que han llegado al límite. Y dice, yo cuando llego al límite, yo sé que la gente cuando llega al límite después se muere. Así como usted dijo, el de la CB, uno llegó al límite y se murió. Pero hubo dos casos en una misma noche. ¡Qué casualidad! Que llegaron al límite de la muerte. Al límite. Y no solo se sanaron. Porque si hubiesen sanado y hubiesen quedado en su casa mirando televisión, dijeron, nos sanamos y tenemos que ir a una cruzada a contar para que otros escuchen y el que esté enfermo se anime y el que esté abatido tenga fuerza y el que esté pobre tenga confianza y el que esté desanimado se goce. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Lo que Dios ha planeado para ti es maravilloso. Y aun cuando el hombre salió del huerto, Dios entonces trajo el reino de los cielos a la tierra. Y Dios le dijo a los hombres, el reino de los cielos está entre nosotros. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé cómo ganarle a la derrota. Yo sé cómo ganarle a la depresión, a la miseria, a la tristeza, al suicidio, a las fuerzas del mal. Yo sé cómo vencerlas. Yo voy a idear algo para ti. La mujer va a la modista y le dice a la modista, ¿qué crees que te haga? Y dice, mira, yo tengo pensado un vestido así y así, de color, con puntilla y tal cosa y tal otra. Y sería, por ejemplo, un vestido verde y con una chaqueta amarilla y un cinturón rojo y que tenga flores violetas. Y la modista la mira. ¿Sí? ¿Querés alguna sugerencia, algo? Eso es lo que te dice Dios. Tú dices, mi vida la voy a vivir así. Dios te dice, ¿aceptás alguna sugerencia? La necia dice, no, yo lo quiero así. La sabia dice, ella sabe si a mi figura le va a quedar mejor este modelo o el otro. Si la combinación de colores está correcta o incorrecta. Entonces la sabia dice, ¿y usted que tiene tanta experiencia, qué me sugiere? Y ahí la modista entonces comienza a pensar y idear algo hermoso para ella. ¿Qué piensas que hará Dios con tu vida? Tú dices, Señor, yo pensaba recibirme, estudiar, irme a vivir a tal lugar, tener tres hijos, una mujer, me gustan las pelirrojas, si son rubias no, las negras tampoco. Algunos dicen, no, a mí, pastor, las morochas, que sea media gordita. Y Dios dice, ¿no aceptas alguna sugerencia para tu vida? Voy a trabajar de mecánico, voy a ser piloto de avión, o simplemente voy a tener un almacén, o voy a trabajar en la administración pública. Para tu hábitat que estás creando, para tu vida, ¿qué dirás tú? Así me dijo Dios. Yo tenía planeada mi vida. Según mi idea para esta etapa, yo iba a estar tocando en una gran banda de rock and roll en mi país. Estoy tocando con una gran banda acá. Pero son siervos de Dios, siervitos de Dios. Amén. Pero Dios se interpuso en mi camino. Estaba estudiando en la universidad, tocando con mi banda de rock en la capital más importante de mi país. Y Dios me dijo, ¿aceptás alguna sugerencia para tu vida y para tu futuro? Yo le dije, ¿cómo que no, Señor? Crea tú el hábitat que quieres para mi vida. Tú el entorno para mi vida, haz tú de mi vida lo que tú quieras, porque en tus manos voy a estar en las mejores manos. Porque he visto que muchos artistas de rock and roll terminan suicidados, mueren a los 20, 30 años, alcohólicos, tomando pastillas, consumiendo drogas. Yo dije, Señor, nada me garantiza que llegue, y si llega, nadie me garantiza que sea feliz. Pero tú, toma mi vida en tus manos. Y esto es lo que hizo Dios en estos 30 años, o un poco más. ¿Sabes lo que puede hacer Dios contigo? Maravillas. Que tú ni siquiera sueñas. Tendrás en tu regazo a tus nietos contando la historia de bendición de Dios. Y los sueños que le transmitirás a Él seguirán caminando en esta tierra por siempre. ¡Aleluya! en los hijos de tus hijos, y en los hijos de tus nietos, y en los hijos de tus bisnietos. Todos aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón, levanten una mano al cielo y repitan en voz audible después de mí esta oración que dice así: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Bendice mi vida y a mis seres queridos, y acompáñame desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¡Amén!
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.
Morirme, sentía a la noche que me ahogaba con ataques, fui muchas veces a la guardia. Bueno, después terminé en un psiquiatra. Con esa depresión, angustia, comía.
¿Y comenzaste a subir de peso, más la depresión, más la fobia? ¿Cuánto tiempo estuviste así?
3 años.
¿Y luego qué pasó?
Dios, llegué a la presencia de Dios, Dios me hizo libre de la obesidad, de la fobia, de todo.
De todo, Dios te hizo libre.
Al igual que lo sucedido durante la gripe A, le damos las recomendaciones respecto al coronavirus. Primero, evitar tocar superficies de uso público, pasamanos, barandas, botones de baño.
Otra vez, todo el esfuerzo que se toma el carpintero. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentar, se enciende también el horno, cuece panes, se pone a cocinar panes. Hace además un dios, lo adora, fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él. Tanto esfuerzo, pero sin embargo no ve los resultados. Continúa diciendo en el verso 16: parte del leño quema en el fuego y con parte come carne, prepara un asado, se sacia y después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Le habla al Dios. Come, mira el fuego, se sacia. ¿Cómo sería hoy? Como comer, mirar la tele, comer pochoclos. De los pochoclos que le sobró, hace una figurita de un hombre y dice: ahora tú eres mi Dios. Y le habla, le adora. Le dice: oiga, señor pochoclo, ¿no me sanaría usted de la enfermedad? Y se le vuelve un par de pochoclos, golpea la mesa y lo vuelve a armar de vuelta. No, ¿cómo era? Así sería la imagen. Nada más que en lugar de figuras de pochoclos, podrías ponerle palomitas de maíz, lo que tú quieras. Podrías ponerle chocolates. Sí, pastor, ya no, eso de la leña es pasado. Hoy uno come chocolates, helado, por ejemplo. Y con el sobrante, yo me imagino haciéndome un dios y postrándome ante el dios del helado. Y después, señor helado, no me da trabajo mañana. Y el helado derritiéndose. Dice la escritura así. Dice: tú te haces la imagen de Dios y hasta le hablas a ese Dios que tú has creado en ese mundo que tú has creado. Te has puesto la imagen de un Dios. Y ese Dios no hace nada por ti, no te oye, no te escucha. Y en un momento dice: no hay Dios. con parte del leño haces carne, un asado, comes, te calientas, miras el fuego con el sobrante, te haces un dios, lo adoras, te postras y dices, líbrame. Ahora, yo tengo una pregunta aquí para los niños, para los grandes también. ¿Qué quiere decir con? Escucha todo esto. Dice, parte del leño quema en el fuego. ¿Sabes? Tener leño para quemar en el fuego ya era un privilegio. Las familias pobres no tenían dónde ir a buscar leño. Parte come carne, era un privilegio. Las familias pobres comían legumbres e incluso legumbres silvestres. Prepara un asado, hoy también es un privilegio. Dice, se sacia, o sea que no es que come poco. Ay, yo conocí personas que decían, no, nos sentábamos a comer y mi mamá nos ponía un poquito a cada uno. Decíamos, mamá, ¿hay más? No, hay más. Y así nos acostábamos casi con un poco de hambre. Nos llegábamos a saciarnos. Este tenía todo. Dice, prepara un asado, se sacia, después se calienta. O sea, tiene para calefaccionarse incluso. ¿Quién gasta leños en calefaccionarse? Si después tienes que ir a buscar más. O pedir que alguien te los venda o cortar un árbol a ver si es tuyo o no. Dice, tiene calefacción incluso. Y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Hasta tuvo esparcimiento, esa era... La gente dice, no, nosotros hoy en día cuando comemos, pastor, miramos tele. Bueno, antes la gente no tenía tele, comían y miraban el fuego. Ese era el ocio. Y dice, y hace del sobrante un dios. O sea, tiene tiempo, porque aquel que trabaja constantemente no tiene tiempo de sobra. No tiene tiempo para esparcimiento, para inventar algo, y mucho menos una estatua. Así que este tenía tiempo. Dice, sí, un dios, un ídolo suyo. Así, un ídolo, como hoy en día. Dice, mi ídolo es el futbolista. No, no, yo mi ídolo es el cantante. Están empecinados los hombres en armar un huerto con un ídolo distinto, con un dios distinto. Pero ese no te libra, ¿cierto? Cuando tu hijo está enfermo en el hospital, el futbolista no hace nada. La modelo famosa, muy hermosa, que tienes colgada en tu pieza, tampoco funciona cuando estás en depresión, te quieres quitar la vida. Entonces algo está mal, dice la escritura más. Oh, me he calentado, he visto el fuego, dice verso 17, capítulo 44, Isaías. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora. Yo toda la película que he visto aquí es de un hombre que la está pasando genial. Come, se sacia, mira el fuego, se calienta, tiene esparcimiento, hace algo, está aburrido y se pone a ser un dios. Pero dice, se postra delante de ese dios que fabricó con el sobrante de la leña y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. ¿Ah, sí? ¿Y de qué lo tiene que librar? O sea que no estaba tan bien. No tenía todos los problemas resueltos. Tenía casa o tenía comida. Estaba saciado, tenía salud porque tenía fuerza para ir a cortar un leño. No iba a cortar un enfermo. Pero algo le faltaba. Y ese algo que le faltaba, él no lo podía inventar en la escena de su nuevo huerto del Edén. ¿Sí? Tú has creado tu familia. Dice, este es mi hijo. Después dije, vamos a tener otra, una hija. Y así, y te sientes como, yo decidí tener un hijo, decidí tener otro, alquilé esta casa, luego me compré, luego cambié de trabajo, estudié, me recibí. Todo lo hiciste tú, qué hermoso lo hiciste tú. Pero hay algo que tú no puedes hacer, que necesitas una ayuda que no está en este planeta. Entonces dice que este hombre estaba totalmente bien. ¿Sabes? Son los empresarios que me escuchan, saben que necesitan algo que no está en esta tierra. Una ayuda que no está en este planeta. El político que tiene mucho dinero incluso para repartir si quiere, sabe que necesita una mano del más allá, no de esta tierra. La mujer hermosa que tiene pretendientes por todas partes, pero que está en pozo de depresión y con intento de suicidio, sabe que necesita algo que no está en esta tierra y que no lo encuentra entre los hombres. El artista que ha triunfado y que ve su figura en todos los pósters de la ciudad, cuando llega a su habitación a dormir, sabe que necesita algo, que no está en la fama, que no está en el dinero, que no está en las revistas, que no está en el baile, que no está en los placeres. Sabe que lo que él necesita está muy lejos, en el más allá. Una ayuda muy lejana. Este lo entendió y la tuvo muy clara. Dijo, además necesito algo. Tengo el fuego, como me sacio, tengo fuerza, pero necesito algo. Se hizo un Dios y dijo, líbrame, líbrame. Dale sentido a mi vida. Libra a mi hijo. No sé cuál habrá sido la necesidad, pero había un imposible que él quería. Su huerto no estaba perfecto porque lo había hecho él. El huerto de Dios era perfecto. El hábitat en el que Dios te ha puesto es perfecto. El entorno que Él quiere crear para ti en esta vida nueva que te ha traído es perfecta. Se paró aquí un varón contando que el jueves pasado fue al teatro donde estamos en Capital, pidiendo por un milagro por su nieta que tenía cáncer de pulmón. No sabían si la tenían que operar por el frente o por detrás, tenían que abrirla. Fue a pedir un milagro, oramos. Pedimos un milagro, clamamos por imposibles. No le pedimos una piedra, una estatua, una roca. No a un Dios que nosotros hemos creado. ¿Sabes? Este versículo yo no le he creado. Ningún versículo de la Biblia lo he inventado. Yo debo sujetarme a esta Biblia. Yo debo sujetarme a esta voluntad. Yo debo aceptar el entorno que Dios creó para mí. Lo que me dice Dios permitido lo disfruto. Lo que me dice Dios prohibido no lo toco. Porque sé que eso es bueno para mi vida. Sé que eso me ayuda a sonreír hoy, a estar feliz. Como tú deberías disfrutar del entorno que Dios quiere crear para ti y no crearte tu propio huerto, que es una imitación barata. Dice, este es mi huerto. Pero si acá hay ruda, acá hay ortiga, acá hay matas silvestres. Bueno, pero al menos crece algo, dice. El hombre compra una tierra, pone una casa y planta sus árboles y él diseña dónde quiere vivir. Este hombre se dio cuenta que necesitaba ayuda del más allá, ayuda de los cielos. Fue el jueves al teatro, clamamos a Dios. Se paró hace 20 minutos aquí contando y diciendo, y al otro día la operaron a mi nieta y los médicos cuando la operaron no encontraron ningún rastro de... Todos nosotros nos sorprendimos y nos maravillamos por la gloria de Dios. No le digas, líbrame una estatua. Dile, líbrame al Dios de los cielos. Los jóvenes están diseñando su vida, su futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Le dice la gente. Y ellos dicen, no sé qué haría. Primero ponle a Dios. Ponlo a Dios en esos planes, en ese huerto que estás creando, en ese hábitat, en tu entorno. No lo dejes a Dios de lado. Porque si no está Dios, cuando estés en medio de la necesidad, terminarás haciendo lo que hizo este hombre, una incoherencia. Agarró un pedazo de madera, dice, ¿y qué es el pedazo de madera que tienes colgado hoy? Ah, viste, este es un talismán de la suerte, me lo dio una amiga. Este te da suerte, dice. Eso te lo has inventado tú. La piedrita de la buena suerte, el trapito rojo para que no te envidien. ¿Cuántas cosas más? Dice, no, cuando hay una escalera, la vamos a esquivar a la escalera. Si no te da mala suerte, yo paso por debajo de las escaleras una y otra vez. La gente mira. Yo no le tengo miedo a las escaleras. Eso de las escaleras se lo inventaron los hombres. ¿Sabes cuándo viajo? Le digo a veces a mi esposa, busca algún pasaje económico, porque no vamos a tirar dinero. Y le digo, ¿sabes qué? Fíjate los martes. Y si es posible, el martes 13. Los martes 13, está baratísimo el pasaje. Nadie quiere viajar, yo viajo los martes 13. Para mí son una bendición. La gente se ha inventado sus dioses, sus ayudas, sus formas, sus augurios, sus costumbres, sus dichos, sus tradiciones. Así uno y otro, que no, que lo van a ojear y tantas cosas más, tantos miedos, tantos misterios, porque no tienen ayuda del cielo. Dice que Dios creó el huerto y lo puso al hombre ahí, eso era lo que Dios quería para él, y el hombre se fue. Pero ¿sabes lo bueno? Es que después Jesús dijo, ¿saben qué? Ahora el reino de los cielos ha descendido a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. La gente decía, ¿y dónde está? No lo vemos. El reino de los cielos está aquí entre ustedes, le dijo el Señor. ¿Ven que los enfermos se sanan? ven que los cautivos son libres, ven que las personas que estaban muertas reciben una esperanza, ven que los que estaban tristes son alegres, ven que el diablo es derrotado, entonces significa que están viviendo en medio del reino de los cielos. Los brujos jamás permitirían una cruzada como esta. Hemos ido a lugares donde los brujos, antes de ir a hacer una cruzada, decían, ya sabíamos que iban a venir y los estamos esperando. Seguramente hay alguno que está practicando la Umbanda, escuchando aquí, en algunos edificios cercanos, en algunos bloques cercanos, en algunas casas cercanas. Esta es la noche de tu gran bendición. Después estarás contando. ¿Sabes cuántos Pai Umbanda se han convertido a Dios? ¿Sabes cuántas personas que hacían brujería hoy le sirven a Dios? Porque ellos lo hicieron buscando lo oculto, lo espiritual, a su manera, así como este hombre. Él dijo, yo tengo que acceder a Dios. ¿Cómo accedo a Dios? Bueno, me lo fabrico y después le pido. Dios dijo, no, primero tienes que conocerme, clamar a mí, acercarte. Dos personas se pararon aquí hoy, antes de que comience este mensaje. Las dos personas con ACV, síntomas, con ACV, internadas las dos. La semana pasada se murió un pariente de mi esposa que tuvo ACV. Le agarró un ataque de ACV, lo internaron, estuvo creo que 3 semanas aproximadamente y falleció. Estos mismos se subieron aquí hoy, 40 minutos, el otro no tenía a Dios. Le hablaron de Dios y dijo, bueno, Dios, dijo él, a uno les hace bien y a otros no tan bien. Ya le hablaron de Dios, pero él no quiso a Dios. Él estaba viviendo en su huerto, en su entorno, en su hábitat, en su propia creación, bajo sus propias reglas. ¿Bajo qué reglas quieres vivir en esta vida? ¿Bajo tus reglas? ¿Bajo las reglas de esta sociedad? ¿Bajo las reglas de esta vida? ¿O bajo las reglas de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? Estos varones, los dos, se pararon aquí en este lugar. El primero dijo, tú lo escuchaste, me agarró ACV, mi esposa había fallecido hace un tiempo, me internaron y los médicos dijeron que bueno, lo que le dicen a todos, lo que le dijeron al pariente de mi esposa, si sale, va a salir paralítico o mudo o con problemas mentales. Así nomás le dijo el médico, si sale, no quedó ni paralítico, ni mudo, ni con problemas mentales, directamente no salió jamás de la ACV. Así le dijeron a este varón. Pero este varón dijo, yo soy un hijo de Dios. Dios tiene que sacarme de esta adversidad. Le pidió a Dios, no le pidió al leño. No le pidió a una estatua. No le pidió a su mente. Hay gente que dice, no, vos tenés que decir, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz y vas a estar feliz. Si sería tan fácil, no habría tanta gente infeliz en este mundo. No es un convencimiento, no es un poder mental. Es el Espíritu Santo. Es el creador de todo el sistema de las cosas. Este varón dijo, y así los médicos dijeron, que no sabía si iba a salir, no sabía si me iba a recuperar. Y yo iba al baño, volvía, me levantaba, me iba, y cada día estaba mejor, no sé. Estuvo unos cuantos, muy pocos días. Agarró un día, se cambió, los médicos le dijeron, no, tenés que quedarte. Él agarró, ya estoy bien. Se fue, Dios lo sanó completamente con 0 secuelas. Tú lo viste parado aquí hace unos 30 minutos contando el testimonio para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Así dice la Escritura. Algunas personas crean su propio mundo, crean su propio Dios, sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias formas. Otros le decimos, Señor, yo haré mi casa, yo conseguiré el trabajo, pero bendice mi trabajo. Señor, yo conseguiré una esposa o un marido, pero bendice nuestra unión. Señor, yo tengo planes para el futuro, pero en tus manos están mis tiempos, hágase tu voluntad. Yo no voy a crear mi hábitat, mi huerto. Ya el hombre quiso crear el huerto, su propio huerto, porque no le gustó el huerto de Dios. Y mira el desastre que hemos hecho en la humanidad. Millones de personas muertas de hambre, comiendo la basura, ríos contaminados, personas enfermas por medicinas, por tecnología que no tiene control, por químicos que después de 40, 50 años que los usamos dicen, ah, no, pero es venenoso. Hoy se está hablando del plástico. De aquí a 20 años más dirán que el plástico era un veneno, pero nos han tenido a plástico durante los últimos 50 años. Ese es nuestro huerto, un huerto de plástico. El huerto de Dios es totalmente distinto. Sin embargo, el otro que tenía ACV estuvo 20 días en coma farmacológico, así. No tenía esperanza de que salga. No había forma de que salga. ¿Tú lo escuchaste? ¿Cómo el otro que no tenía, tenía su propio huerto, se murió de la misma enfermedad? Y aquel que conté antes estaba completamente sano. Y este otro que subió aquí, dijo 20 días en coma, los médicos dijeron que no había forma, que no había esperanza. Clamamos a Dios, pedimos al Rey de los Cielos en una estatua. Entonces el milagro ocurrió, el ACV desapareció, aleluya. Y vino la vida de Dios. Santo es el nombre de Dios. Tal vez haya alguna persona en este lugar que se encuentra en la misma situación. Dice la Escritura: parte del leño quema en el fuego, con parte come carne, parte prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú, porque mi Dios eres tú, tú eres mi Dios. Y el leño está inerte ahí. Dios ahora te dice, yo he venido para que tengas vida, y una vida en abundancia, una forma nueva. Dios es el que sabe darle forma. Nosotros sabemos crear cosas, pero no podemos crear nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestro huerto, nuestra propia felicidad. Necesitamos del que sabe bien todas las cosas, que es de Dios. Él sabe cómo tener riqueza y que la riqueza no te arruine la vida. Imagínate, todo el que es rico termina con mujeres, drogado, haciendo algún delito, muerto, preso. ¿Por qué la riqueza le tiene que destruir? ¿No tendría que ser que la riqueza le haga vivir mejor? Pero no, tiene todo, pero no tiene lo más importante, que es a Dios. Este hombre tuvo todo, tuvo leño, tuvo fuerza, tuvo comida, se sació, tuvo esparcimiento, pero le faltaba algo. Le faltaba a Dios, y Él se lo inventó. Hay un Dios en los cielos que es tu Padre. Yo no conozco tu vida hoy. Sé que tal vez sufres. Has intentado crear tu propia felicidad. Pero Dios dice, déjame que yo voy a hacerte feliz. Yo voy a hacerte sonreír. En el día del bien, gozarás del bien. En el día del mal, considerarás. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En el tiempo que estés abatido, cuando fueres abatido, cuando estés triste, dirás tú, dice Dios, enaltecimiento habrá. Dios me levantará, Dios me llevará aún más lejos. Si estás abatido, entonces dice, más cerca se encuentra mi bendición y mi redención. ¡Aleluya! Sé que hay muchos que han llegado al límite. Y dice, yo cuando llego al límite, yo sé que la gente cuando llega al límite después se muere. Así como usted dijo, el de la ACV, uno llegó al límite y se murió. Pero hubo dos casos en una misma noche. ¡Qué casualidad! Que llegaron al límite de la muerte. Al límite. Y no solo se sanaron. Porque si hubiesen sanado y hubiesen quedado en su casa mirando televisión, dijeron, nos sanamos y tenemos que ir a una cruzada a contar para que otros escuchen, y el que esté enfermo se anime, y el que esté abatido tenga fuerza, y el que esté pobre tenga confianza, y el que esté desanimado se goce. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Lo que Dios ha planeado para ti es maravilloso. Y aun cuando el hombre salió del huerto, Dios entonces trajo el reino de los cielos a la tierra. Y Dios le dijo a los hombres, el reino de los cielos está entre nosotros. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo sé cómo ganarle a la derrota. Yo sé cómo ganarle a la depresión, a la miseria, a la tristeza, al suicidio, a las fuerzas del mal. Yo sé cómo vencerlas. yo voy a idear algo para ti. La mujer va a la modista y le dice a la modista, ¿qué crees que te haga? Y dice, mira, yo tengo pensado un vestido así y así, de color, con puntilla y tal cosa y tal otra. Y sería, por ejemplo, un vestido verde y con una chaqueta amarilla y un cinturón rojo y que tenga flores violetas. Y la modista la mira. ¿Sí? ¿Querés alguna sugerencia, algo? Eso es lo que te dice Dios. Tú dices, mi vida la voy a vivir así. Dios te dice, ¿aceptás alguna sugerencia? La necia dice, no, yo lo quiero así. La sabia dice, ella sabe si a mi figura le va a quedar mejor este modelo o el otro. Si la combinación de colores está correcta o incorrecta. Entonces la sabia dice, ¿y usted que tiene tanta experiencia, qué me sugiere? Y ahí la modista entonces comienza a pensar y idear algo hermoso para ella. ¿Qué piensas que hará Dios con tu vida? Tú dices, Señor, yo pensaba recibirme, estudiar, irme a vivir a tal lugar, tener tres hijos, una mujer, me gustan las pelirrojas, si son rubias no, las negras tampoco. Algunos dicen, no, a mí, pastor, las morochas, que sean media gorditas. Y Dios dice, ¿no aceptas alguna sugerencia para tu vida? Voy a trabajar de mecánico, voy a ser piloto de avión, o simplemente voy a tener un almacén, o voy a trabajar en la administración pública. Para tu hábitat que estás creando, para tu vida, ¿qué dirás tú? Así me dijo Dios. Yo tenía planeada mi vida. Según mi idea, para esta etapa, yo iba a estar tocando en una gran banda de rock and roll en mi país. Estoy tocando con una gran banda acá. Pero son siervos de Dios, siervitos de Dios. Amén. Pero Dios se interpuso en mi camino. Estaba estudiando en la universidad, tocando con mi banda de rock en la capital más importante de mi país. Y Dios me dijo, ¿aceptás alguna sugerencia para tu vida y para tu futuro? Yo le dije, ¿cómo que no, Señor? Crea tú el hábitat que quieres para mi vida. Tú el entorno para mi vida, haz tú de mi vida lo que tú quieras, porque en tus manos voy a estar en las mejores manos. Porque he visto que muchos artistas de rock and roll terminan suicidados, mueren a los 20, 30 años, alcohólicos, tomando pastillas, consumiendo drogas. Yo dije, Señor, nada me garantiza que llegue, y si llega, nadie me garantiza que sea feliz. Pero tú, toma mi vida en tus manos. Y esto es lo que hizo Dios en estos 30 años, o un poco más. ¿Sabes lo que puede hacer Dios contigo? Maravillas. Que tú ni siquiera sueñas. Tendrás en tu regazo a tus nietos contando la historia de bendición de Dios. Y los sueños que le transmitirás a Él seguirán caminando en esta tierra por siempre. ¡Aleluya! En los hijos de tus hijos. Y en los hijos de tus nietos. Y en los hijos de tus bisnietos. Todos aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón, levanten una mano al cielo y repitan en voz audible después de mí esta oración que dice así: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Bendice mi vida y a mis seres queridos. Y acompáñame desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¡Amén!
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza.
con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.
Morirme, sentía a la noche que me ahogaba con ataques, fui muchas veces a la guardia. Bueno, después terminé en un psiquiatra. Con esa depresión, angustia, comía.
¿Y comenzaste a subir de peso, más la depresión, más la fobia? ¿Cuánto tiempo estuviste así?
3 años.
¿Y luego qué pasó?
Dios, llegué a la presencia de Dios, Dios me hizo libre de la obesidad, de la fobia, de todo.
De todo, Dios te hizo libre.
Al igual que lo sucedido durante la gripe A, le damos las recomendaciones respecto al coronavirus. Primero, evitar tocar superficies de uso público, pasamanos, barandas, botones de baño.